RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
RV, emisora virtual de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, para la audiencia global en línea. Un programa que se enfoca en la importancia de la construcción de ciudadanía desde la infancia a través de una educación vinculada a la inclusión social. Todo ello desde la zona occidente. Entérese de lo que pasa en las comunidades. Conozca los derechos y deberes de los ciudadanos en temas de actualidad e interés social. Saludamos a los ciberescuchas de la Radio UNAD Virtual de Colombia y el Mundo, y muy especialmente a la Red de Radio Universitaria de Colombia. Aquí comienza Construyendo Ciudadanía.
Cordial saludo, estimados oyentes. Es un gusto estar con ustedes a través de la RV, emisora virtual de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, bajo la dirección de Juan H. Hernández, la coordinación de Alirio Valencia Agudelo, la conducción de Orlando García y la producción de Abraham Umbarila Saavedra, grabación y masterización Lina María San Martín Varilla y Juan Manuel Martínez Mendoza. Del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia Zipa, les presentamos el invitado de hoy en Construyendo Ciudadanía.
Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Construyendo Ciudadanía. Les habla Orlando García, comunicador social con énfasis en lo comunitario. En el día de hoy vamos a tener un invitado que nos va a hablar de su proyecto de vida. Y estamos hablando de Jonathan Rojas. Jonathan, bienvenido a Construyendo Ciudadanía.
Bueno, muchas gracias, Orlando, pues por esta importantísima invitación a la emisora RV de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. También muchísimas gracias, pues, por esta invitación. Y bueno, muy complacido, pues, de compartir este espacio con ustedes acá en el momento.
Jonathan, ¿de dónde es usted?
Bueno, yo soy un joven, pues, nacido en la zona nororiental de la ciudad de Medellín, especialmente en el barrio Villa del Socorro, Comuna 2. Pero toda mi vida me he formado, he crecido y he convivido en la Comuna 1, en el barrio Popular y en el barrio Granizal. Siempre, pues, configurado como en todas esas vivencias, pues, juveniles y todo el tema de costumbres de barrios populares de la ciudad de Medellín.
¿De dónde viene esa vena del emprendimiento, del liderazgo? ¿De dónde viene? ¿De su papá o de su mamá?
Bueno, mis padres, pues, siempre han o siempre fueron empresarios independientes. Yo para llegar a esa respuesta voy como a hablar un poquito de los antecedentes de cómo se conocieron mis padres alrededor de plantearse un sueño de tener un negocio propio. Por allá en la década del 80, 87, mi madre viene de Gómez Plata, Antioquia, en búsqueda de oportunidades acá en la ciudad de Medellín. Ella trabajaba en una casa de familia haciendo aseo, pero también, pues, con esa iniciativa de querer formarse, pues, y tiene la posibilidad de que una de las familias que la contrata le da empleo, vivienda, alimentación y formación. Allí en uno de los colegios, pues, del barrio La América, conocí a mi padre, también estudiante de colegio, y casi que ellos, pues, se vuelan del colegio porque ellos lo que querían era montar una empresa y comenzaron, pues, a emprender desde el 90. Cuando nazco yo, pues, ellos ya venían edificando sus negocios y eran comerciantes, iban barrio a barrio de la ciudad de Medellín vendiendo mercancía a crédito. Mi mamá, recuerdo mucho que yo iba una semana, recorrer un barrio con mi mamá y a la próxima me tocaba con mi papá. Cada uno se vivía en los barrios, pues, de la ciudad. Ellos montaron como lo que se llamaba anteriormente como cobros, casa a casa. Y luego ya mi padre muere en el 95, pues, ya, pues, más adelante, pues, no sé si me van a preguntar sobre el tema. Y mi mamá continúa, pues, como con el legado, pues, de mi padre, de los negocios. Mi padre era un artista de cerámica y él, vivíamos también en el barrio San Pablo, donde tenía, pues, como su microempresa. Y aparte de esas cerámicas, también vendía colchones, todo el tema de juguetería, prendas de vestir a crédito, casa a casa, en muchos de los barrios de la ciudad de Medellín. negocios que anteriormente eran demasiado rentables. Mi padre también fue una persona que tenía una concepción social del mundo. Venía de una familia muy, muy tradicional, muy pobre, porque él se formó y se crió en el barrio Antioquia. Incluso él no tuvo la posibilidad de estudiar por falta de recursos económicos. Y mi madre también viene de una familia pues sin la capacidad económica, y por eso le tocó venirse desde Gómez Plata, Antioquia, a buscar acá posibilidades acá en la ciudad. E incluso pues ni mi mamá ni mi papá tuvieron la posibilidad de contar como con ese apoyo efectivo de los padres, porque perdieron sus padres a muy temprana edad. Entonces,
¿no nos ha dicho el nombre de sus padres, Jonathan?
Mi padre se llamaba Jorge Iván Rojas, murió en el año 1997, y mi madre se llama Doris Rúa, todavía vive conmigo. Ella también es una microempresaria, tiene pues su negocio, un mini mercado pues acá en el barrio Granizal, y toda la vida ellos se encaminaron a tener su independencia económica. Voy a contarlo acá, pues esa infidencia cerró por unas escalas el día del cumpleaños, pues se había celebrado su cumpleaños y tuvo un accidente, pero no murió por el accidente, murió por un error médico. Incluso pues ya más adelante pues con todo el trámite y los abogados descubrieron pues como todo el proceso, incluso mi mamá pudo ganar ese pleito jurídico, y se descubrió que fue una dosis mal aplicada la que lo terminó induciendo a la muerte.
Ahora sí, háblenos de usted. ¿En dónde estudió?
Bueno, yo estudié en la institución educativa Fe y Alegría Granizal. Sin duda, me gusta hablar de este tema porque a mí me tocó vivir todo ese proceso de violencia en la década del 99, ya 2000, 2001, 2002. Yo inicialmente estudié mi primaria en la institución educativa Pablo VI, en Popular. Luego paso a institución educativa Nuevo Horizonte, lo que se conoce hoy en día como La Palomera, pero allí pues por todo el tema de fronteras invisibles, violencia, todo el tema de balaceras y eso. Incluso recuerdo mucho que en cualquier momento nos tocaba tirarnos al piso para salvaguardar nuestras vidas, y ya la familia decidió que tenía que trasladar a una institución cercana de mi vivienda. Entonces llego yo a formarme en mi secundaria en la institución educativa Fe y Alegría Granizal, y recuerdo también muchos profesores. Incluso hablo de eso porque hay muchos de los profesores influyeron mucho en mi proyecto de vida. Entonces está Marta Granados, pues una de las profesoras pues en temas de lenguas, está Ignacio Hurtado, que era un profesor que me formó en todo este tema de economía y ciencias políticas. Incluso ya ahorita más adelante que les cuente sobre mi proceso de formación, les cuento un poquito de influencia de cómo Ignacio influyó mucho en todo mi proyecto de vida en relación a lo que soy ahora. Y también, aparte pues de todo el tema de formación, yo también casi que para salvaguardarme de toda esa violencia, yo encontré un distractor muy, muy, muy importante, que fue el fútbol. Para mí el fútbol se convirtió casi que en mi salvador. O sea, muchos de mis amigos cogían unos caminos distintos a lo que debería ser el proyecto de vida de un joven de unos barrios populares, y se metieron en los mundos de consumo de sustancias psicoactivas, de violencia, de todo el tema de delincuencia. Yo cogí el camino de la formación, de la profesionalización, del deporte, y bueno, eso a mediano y largo plazo me ha dado demasiados resultados en relación a cómo saber elegir. Quizás una de las preguntas muy importantes que todo joven se debe hacer hoy en día, y es saber elegir los caminos.
En un momento regresamos en Construyendo Ciudadanía.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea. La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RUV, para la audiencia global en línea.
Continuamos en Construyendo Ciudadanía. Este es el tema de hoy en Construyendo Ciudadanía.
Amables oyentes, el tema del día con nuestro invitado Jonathan Rojas, un ejemplo de superación a pesar de las adversidades. Y ahí vamos a continuar con lo que usted dejó en el segmento anterior, Jonathan. ¿Cómo se soñaba usted ese universo en tanta adversidad que había en el entorno con la violencia de finales de siglo y principios del presente siglo?
Orlando, vea, yo casi que la muerte de mi papá partió mi historia de vida en dos.
¿Cuántos años tenía usted?
Yo tenía 7 años. Mi padre, afortunadamente, él vio la importancia de formarme en valores desde muy niño. Incluso le voy a contar algo. Yo conozco el centro de la ciudad de Medellín gracias a él, ¿cierto? Y ese amor por el territorio, por ayudarle a la gente, él entendiendo de que venía de una formación y un proceso de vida con muchas dificultades económicas. Pero él siempre creció con ese estilo de vida de servir al otro. Cuando él muere, yo digo, tengo dos opciones. Echarme a la pena y quedarme ahí siempre victimizando de que ya no está. O utilizar eso como un problema visto como una oportunidad y empoderarme de que con él o sin él tenía que salir adelante. Entonces se juntó eso, se juntó todo el tema de la violencia acá en la Comuna 1 Popular. Y yo dije, listo, tengo que construir un proyecto de vida que lo venía construyendo con mi papá, yo no podía pararlo. Entonces mi gran sueño era hacerme profesional. Recuerdo que cuando mi papá murió apenas estaban inaugurando el metro. Y él me decía, yo me sueño que usted algún día estudie en la Universidad de Antioquia. Por ahí pasaba el metro. Y a mí se me grabó eso toda mi vida. Se me grabó eso. Y adicional se me grabó de que yo tenía que cumplir mis sueños, no solo los míos, también los de él.
Jonathan, permítame un dato que se acaba de dar histórico. 30 de noviembre de 1995 se inaugura el metro de Medellín. Es decir, cuando muere su papá, hacía 2 años, estábamos nosotros con metro en Medellín.
Yo tuve la posibilidad de montar el metro con él y él me decía, yo quiero que usted estudie en la Universidad de Antioquia. Entonces, eso se me grabó. Yo comencé a edificar mi proyecto de vida basado en varios ejes. El primero, la educación y ser buen estudiante. A pesar de las dificultades, o sea, yo por ejemplo crecí después de la muerte de mi papá, tuvimos muchas dificultades, mi mamá era una de las líderes, pero no era una líder empoderada sino seguidora. Esto también hay que trabajarlo mucho en todos los temas de emprendimiento, porque un emprendimiento no puede parar si falta una persona. En ese caso pues a mi mamá le pasó, tuvimos una situación económica dificultosa donde muchos familiares me tendieron la mano para que yo siguiera formándome, sin ellos no pudiera estar acá y tener la profesión y cumplir los sueños que cumplió hasta hoy, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, yo voy a formar mi proyecto de vida, me voy a encaminar en cumplirle a mi papá, pues yo siempre he dicho, cumplirle a mi papá es cumplirme a mí mismo, porque el proyecto de vida que él se planteó conmigo era de que yo fuera una persona de bien, de que si bien a pesar de las dificultades, sobrepasarlas, trabajar mucho la mentalidad de la persona. Y yo afortunadamente tuve un equilibrio mental desde muy niño que me permitió saltar esos obstáculos. Entonces, formarme, el deporte, el tema de los viajes para mí es algo esencial e imprescindible. Porque mi papá no lo pudo hacer. Yo, por ejemplo, cuando tengo la posibilidad de viajar, yo digo, yo viajo por mí, por mi papá. Y me gozo la vida así. Porque realmente mi papá murió muy joven. Mi papá murió a 27 años y él tenía muchos sueños. Que afortunadamente he venido cumpliendo algunos de él y míos. Porque yo todavía siempre lo tengo pues como muy presente, porque él era un faro de liderazgo y ejemplo para mí. Pero bueno, mi mamá también.
¿Era un ídolo?
Sí. Uno de mis ídolos, igual mi mamá también ha jugado un papel fundamental en todo mi proceso de apoyo, de acompañamiento. Mi mamá también es una de las líderes de acá de la comuna en relación a todo el tema de ahorro financiero y todo el tema de red de ahorros cuadrales con la corporación Fomentamos. No sé si podía decir acá publicidad, pero mi mamá también ha promovido todo el tema del emprendimiento de pequeñas unidades productivas. Entonces, en ese sentido, tomo yo la decisión de fútbol, universidad, y eso es lo que me mantuvo entretenido para yo no pensar de que había violencia. Luego ya se me van cumpliendo esos sueños, ya cada que iba cumpliendo unos, me iba poniendo unos más grandes. Llego yo y llego al SENA inicialmente. Siempre he tenido la posibilidad de que me vaya bien en temas educativos, del colegio salgo como uno de los mejores egresados. Eso me abre la oportunidad de ir al SENA. Luego me gradué en el SENA y tengo mi primer trabajo formal en una empresa que me abrió las puertas cuando tenía 17 años y firmar mi primer contrato formal. Fue muy, muy bacano porque eso me dio una moral enorme para todo el tema de los negocios.
Jonathan, una pausita. Yo ya me acuerdo cuando usted se graduó. Yo me acuerdo que cuando usted se graduó en Fe y Alegría de Granizal, ¿cierto que sí?
Sí, señor.
Y usted fue el mejor estudiante casi que de la comuna. Creo que usted podía estudiar en cualquier universidad y escogió el CEN.
Yo...
Sí, señor. Ya yo me acuerdo. Yo ya
sí,
me acuerdo cuando usted se graduó.
Esa historia muy bonita porque yo siempre he sido defensor de la educación pública, ¿cierto? Y para mí el SENA y la Universidad de Antioquia se convirtieron en una obsesión personal y dentro de mi proyecto de yo no podía cambiar. Yo tenía que...
¿Y qué se fue a estudiar el SENA?
Yo estudié Comercio Internacional. Y luego, después me gradué del SENA y llegó a una empresa como practicante. Eso también es una historia muy bonita porque en todas las empresas que he sido practicante he tenido la posibilidad de continuar.
¿En qué año se graduó usted, Jonathan?
Del colegio,
sí.
En el año 2006 y en el SENA en el año 2008. Yo hice una técnica profesional en comercio exterior. ¿Y por qué no fui a una universidad? Porque considero que uno debe hacer un proceso propedéutico en la formación. Yo soy defensor de los procesos. Para uno correr, primero tiene que aprender a gatear. Y además, como estamos en una zona que en ese tiempo tenía tantas dificultades, entonces a mí me da mucho miedo el tema de la marca universitaria y todo el tema de estigmatización en esas universidades. Quizás eso es uno de los factores
Esos rótulos fueron muy pesados para nosotros.
Que incluso todo el tema de las últimas políticas de educación se enmarcan en no tener en cuenta esas dinámicas. Yo afortunadamente sí las analizaba. Y yo quise hacer mi proceso propedéutico, SENA, Universidad de Antioquia. Incluso estando ya en la Universidad de Antioquia tengo la posibilidad de ir a una de las mejores universidades de acá, que se llama la UPB, una universidad privada, hacer un intercambio, porque yo también quería conocer cómo era el ambiente universitario de una universidad no pública, para poder como sopesar y comparar, porque yo toda mi vida siempre he estado como en todo el núcleo público de formación, porque considero que el Estado debe garantizar la educación en Colombia.
Ahora les invitamos a escuchar la canción del día en Construyendo Ciudadanía.
I never thought that I would find a way out. I never thought I'd hear my heart beat so loud. Can't believe there's something left in my chest anymore. But goddamn, you got me in love again. I used to think that I was made out of stone. I used to spend so many nights on my own. I can't believe I have it in me to dance anymore. But goddamn, you got me in love again. Show me the heavens right here, baby. Touch me so I know I'm not crazy. Never have I ever met somebody like you. Used to be afraid of love and what it might do. But goddamn, you've got me in love again. You've got me in love again. Got me in love again, again. So many nights my tears fell harder than rain. Scared I would take my broken heart to the grave. I'd rather die than have to live in a storm like before. But goddamn, you got me in love again. Show me the heavens right here, baby. Touch me so I know I'm not crazy. Never have I ever met somebody like you. Used to be afraid of love and what it might do. But goddamn, you've got me in love again. You've got me in love again. Got me in love again.
my heart beat so loud. I can't believe there's something left in my chest anymore. Oh, goddamn.
Continuamos en Construyendo Ciudadanía.
Continuamos con Jonathan Rojas Rúa, habitante de la Comuna 1 Popular, nacido en la Comuna 2, en Villa del Socorro, pero que su vida ha transcurrido en la Comuna 1 Popular de la ciudad de Medellín, en el barrio Popular y Granizal. Un joven destacado nos va a contar cómo, después de recibir toda esa formación en el SENA, en la Universidad de Antioquia, en la UPB, después de ser uno de los mejores bachilleres de Medellín en el año 2006, hoy es un ejemplo de superación personal a pesar de la adversidad. Jonathan, ¿cómo aplica entonces usted ya todos esos conocimientos y los lleva al servicio de la sociedad?
Bueno, yo tengo la fortuna de cumplir el sueño de llegar a la Universidad de Antioquia en el año 2008. Allí comienzo todo mi proceso de formación académica, y no solo académica, de vida. Sin duda la universidad pública le proporciona a uno unos conocimientos y un tacto social, como esa chispa de que usted se hace profesional pero sirviéndole a las comunidades. Yo allí me formo, no solamente como economista, administrador de empresas, porque yo inicié estudiando economía en la Universidad de Antioquia, ya luego me di cuenta que lo mío eran los negocios, la empresa como tal, sino también me formo con la concepción política de aporte a lo comunitario. Cuando yo me gradué en el año 2015, yo tenía dos sueños. Uno, era trabajar en EPM, y dos, montar una corporación. Y afortunadamente pude cumplir uno de ellos, que es montar la Corporación Colombianos por el Cambio. Incluso le extiendo un saludo a Ledis Muñoz, también una lideresa acá de la Comuna 1 que trabaja por todo el tema de los jóvenes y las mujeres, que también me acompañó en el proceso de cumplir ese sueño de montar esa corporación junto con otros líderes de la ciudad. Y el otro tema era que, como yo ya había estado en el SENA, yo no pude firmar otro contrato de aprendizaje en EPM. Ahí se me frustró el sueño de llegar a esa empresa, pero entonces eso me abrió la puerta del emprendimiento. Entonces, desde el punto de vista social, la corporación la creamos un conjunto de líderes y comenzamos a intervenir los barrios más desiguales de la ciudad en términos de mejora integral de barrios, mínimo vital de agua, contribución, por ejemplo, al tema de pavimentación de vías. O sea, tuvimos la posibilidad de hacer una intervención de manera directa entre puente entre comunidad e institucionalidad, con el fin de solucionar algunos problemas sociales de muchísimos barrios de la ciudad de Medellín, entre ellos, por ejemplo, Carpinelo. Tuvimos la posibilidad de hacer un censo donde le demostramos a EPM que era importante el mejoramiento integral de barrios y la importancia del agua potable y todo el tema de mínimo vital de agua. Luego, al no tener la posibilidad de llegar a EPM, entonces la universidad me abre la posibilidad de realizar un proyecto productivo, un modelo de negocio. Entonces lo construyo, una familia muy importante de la ciudad de Medellín, que son los Jaramillo, una familia pues con una concepción económica un poco más elevada, me da la posibilidad de desarrollar todo mi proceso de formación y profesional y desarrollar todo mi proceso de modelo de negocio en esa empresa, y llego a una empresa que llamo Jaral, que es, produce y comercializa alimentos de origen vegetal. Allí desarrollo todo mi modelo de negocio, desarrollo de productos y la posiciono hasta el punto de vista de que llegamos a Almacenes Éxito. Era el máximo para cualquier empresa en Colombia, ese es el 53% del mercado a nivel nacional del retail. Y cuando ya cumplo ese sueño, ya quería cumplir otros sueños más grandes. Tuve la posibilidad también de llegar a Cencosud, a Jumbo Cencosud, una cadena chilena muy grande, y yo era el líder del departamento de perecederos allí. Me vuelvo un teso en los alimentos. Y porque yo toda mi formación académica me la patrociné trabajándole a mi mamá en un negocio de arepas. Esto también se me olvidó contarlo. Entonces mi pasión por los negocios y todo el tema de alimentos pues se ve configurando. Y ya estando en Jumbo, tengo la posibilidad de llegar ya al sector público. Estoy 4 años en el DANE, lideré varias encuestas súper importantes, la encuesta de calidad de vida, consumo de sustancias psicoactivas, Censo Nacional de Población y Vivienda. Incluso estuve viviendo 2 años en el nordeste antioqueño, en el municipio de Segovia. Y ya esa pasión pues por lo público ya me encaminó pues a inmiscuirme en unos procesos de ciudad que me permiten hoy estar liderando uno de los programas más bonitos que hay en la ciudad de Medellín, que es el programa CESO, son los Centros de Desarrollo Empresarial Zonal, donde nuestros usuarios somos como un hospital de negocios donde fortalecemos las unidades productivas y todo el tema de negocio en la ciudad.
¿Usted qué papel desempeña hoy en el CEDES?
Yo soy...
De la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín.
Yo en esos momentos soy el coordinador, soy el profesional de gestión y coordinador del CESO de Comuna 1 Popular, próximamente a convertirse en el centro del Valle del Software, y también coordino el CESO de Santa Cruz, Comuna 2.
Cuando usted se estaba graduando de bachiller, se estaba inaugurando el CESO. ¿Se llegó usted a imaginar que ibas a ser el coordinador del CESO?
Yo nunca imaginé eso. Incluso cuando salgo ahí por los alrededores del CESO, yo me acuerdo CESO cuando...
CESO es Centro de Desarrollo Empresarial Zonal, sí. Y se va a convertir en...
Centro del Valle del Software,
que es uno de los programas de la actual administración.
Sí, es uno de los programas banderas de la actual administración. Y sí, recuerdo cuando yo de niño transcurría todos esos parques, y la verdad yo nunca me imaginé pues que iba a liderar ese programa pues tan importante como para la comunidad.
Jonathan, cuando conversamos para hacer este programa, le hice una pregunta y hoy se la repito. ¿Cómo superó usted esa barrera de enviar la hoja de vida y que no se la rechazaran por ser de la Comuna 1? Con eso terminamos el programa.
Sin duda eso es de mentalidad. La discriminación también existe, pero también existe en la mente de cada persona el poder querer salir adelante y cumplir sus sueños. Para mí lo más importante es que tuve formadores que me inspiraban, padres que me inspiraron, amigos que me inspiraban, pero también conocía la realidad de nuestros barrios. Por eso el proyecto de vida se convirtió en ese camino, en ese faro, y casi que lo he seguido a cabalidad para estar en este evento liderando uno de los programas más importantes en el territorio de la Secretaría de Desarrollo Económico.
¿Para dónde va Jonathan? ¿Cómo va a seguir construyendo ciudadanía?
No, los sueños siguen. Sin duda, cada que uno va cumpliendo, va alcanzando unos escalones, siempre vienen retos muy grandes. Vienen retos muy grandes desde el punto de vista de personal, desde el punto de vista de viajes también, que hace parte de mi proyecto de vida, pero también desde el punto de vista profesional,
político. Mensaje para los jóvenes que dicen, para nosotros no hay oportunidades.
Vea, termino con este mensaje que siempre se lo he dado a los jóvenes. Incluso yo también, junto con grandes líderes de acá de la comuna, he trabajado mucho en el tema juvenil, y es: no paren de soñar. Sin duda acá en las comunas populares hay demasiado talento, pero también está en la mentalidad de nosotros poder competirnos una oportunidad, tanto laboral, profesional. Y eso que se nos acaba el programa, pero no hablamos de otros jóvenes que nos están representando muy bien desde el punto de vista profesional, deportivo. Incluso tenemos uno de los jóvenes que se proyecta a ser futbolista profesional en los próximos días. También tenemos varios futbolistas profesionales. No solo el éxito de una persona conlleva desde el punto de vista académico profesional, sino también desde su desarrollo de vida y lo que sus sueños lo motivan a alcanzar. Entonces es: no paremos de soñar.
Amigos oyentes, llegamos entonces así a la parte final de este programa. A ustedes les esperamos en una próxima oportunidad. Que la pasen muy bien.
Estimados ciberescuchas, ha finalizado Construyendo Ciudadanía, un programa dirigido por Juan H. Hernández, con la coordinación de Alirio Valencia Agudelo, la conducción de Orlando García y la producción de Abraham Umbarila Saavedra, del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA. Escríbanos al correo alirio.valencia@unad.edu.co, donde sus aportes son muy importantes para seguir construyendo ciudadanía.
Sigue con nosotros. Estás escuchando Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.